Imaginemos la siguiente situación. Alguien va conduciendo por una autopista solitaria, digamos en medio de la noche.
Sí, el típico escenario de película de terror.
Exacto. Y de repente, el motor del auto hace un ruido metálico rarísimo. Se prende una luz roja en el tablero y el vehículo simplemente pierde potencia.
Hasta que se detiene por completo.
Tal cual. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento ahí? Pisas el freno, te haces a la orilla, pones las luces de emergencia y llamas a la grúa.
Claro, es un fastidio enorme, un muy mal día, pero el peligro real es mínimo.
Es mínimo, sí. La crisis se acaba en el segundo en que las llantas dejan de moverse sobre el asfalto.
Porque, a ver, el suelo te da una red de seguridad gigante. La gravedad ya no es un problema cuando estás estacionado en la tierra.
Pero si cambiamos ese mismo escenario al cielo, o sea, a 10.000 pies de altura, la cosa cambia por completo.
Ah, totalmente. Allá arriba no hay un acotamiento para estacionarte a revisar el motor.
Ni hablar de llamar a un mecánico en ruta. Y ese simple hecho geográfico y físico, pues cambia absolutamente todo en el diseño de un avión.
Es que la ingeniería aeronáutica no puede darse el lujo de tener esperanza, digamos. No puede depender de una grúa.
Y para descubrir cómo logran eso, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en la anatomía mecánica y sensorial de los aviones de aviación general.
Sí. Hemos estado revisando una pila de documentos fascinantes. Manuales de la NAC, el manual del piloto de la FAA, guías de propulsión e hidráulica.
Textos pesados. Digo, cosas de Pilot Mall y Target Hydraulics que, a simple vista, parecen muy técnicos.
Son súper áridos, con diagramas por todos lados. Pero cuando los analizas bien, te revelan la verdadera filosofía de lo que es volar seguro.
Y la misión de este análisis a fondo es justo desmitificar esto, porque hay una percepción de que si ves un avión ligero moderno de cerca, la tecnología parece vieja.
Casi arcaica comparada con un auto eléctrico nuevo.
Exacto. Y queremos entender por qué parece que la aviación congeló el tiempo. Y bueno, la respuesta es la confiabilidad extrema.
Para empezar con eso, lo mejor es ir directo al corazón, ¿no? Al motor de combustión interna.
O sea, un motor alternativo clásico.
Sí, el estándar sigue siendo el motor de ciclo Otto de cuatro tiempos. Para que nos imaginemos esto, son pistones dentro de cilindros de metal haciendo una danza súper violenta.
Admisión, compresión, explosión y escape.
Tal cual. Primero aspiran aire y combustible. Luego lo comprimen con una fuerza brutal. Hay una chispa, una explosión, el pistón baja generando fuerza y luego vuelve a subir para sacar los gases.
Y todo eso en milisegundos. Además, en los aviones se usa mucho la disposición de motor boxer, ¿cierto?
Ajá. Los cilindros están horizontales y opuestos. Se golpean hacia afuera al mismo tiempo.
Como boxeadores. Y eso cancela las vibraciones. Pero aquí encontré algo que me chocó mucho con los autos modernos.
¿Lo de las revoluciones?
Sí. O sea, un auto deportivo hoy en día llega a las 6.000 o 7.000 revoluciones por minuto, controlado por computadoras.
Y los aviones a duras penas llegan a 2.700.
Exacto, con unos motores gigantescos girando súper lento. ¿Por qué conformarse con eso?
Bueno, la palabra clave en toda la aviación es fatiga. Un auto en la calle casi nunca usa el 100% de su motor.
Claro, aceleras en el semáforo y ya, luego vas relajado.
Exactamente. Pero un avión opera muy distinto. En el despegue, que puede durar 15 minutos, el motor está entregando su potencia máxima de forma ininterrumpida.
¡15 minutos al máximo! ¡Wow!
Y el resto del vuelo va a un 75% de su capacidad. Es un castigo constante. Si giraran rápido, los metales se desintegrarían por la fricción.
O sea, es como un corredor de maratón, no un velocista.
Muy buena analogía.
Y me hace pensar en otra comparación. Leyendo los manuales sentí que el motor del avión es como un reloj mecánico suizo.
Ajá.
Frente a un reloj inteligente moderno, digo. El reloj inteligente tiene pantallas y mil funciones. Pero si la batería de litio falla, es un pisapapeles carísimo.
Sí, no sirve para nada.
Pero el reloj suizo es pura mecánica. Engranajes, resortes, y hace tic-tac aunque no haya electricidad en el mundo.
Y fíjate que esa comparación es perfecta para entender cómo se genera la chispa en estos motores.
Porque los autos usan la batería, ¿no?
Claro. Si en un auto se daña el alternador o la batería, las bujías se quedan sin electricidad y el motor se apaga. Un avión no puede hacer eso.
Necesita independizarse del sistema eléctrico general. Y ahí entran los famosos magnetos.
Exactamente. Los magnetos son increíbles.
A ver, explícame bien cómo funcionan, porque suena a magia negra mecánica.
Bueno, un magneto es un generador eléctrico que es totalmente autosuficiente. Es impulsado por el mismísimo giro del motor.
O sea, mecánicamente.
Sí. Adentro tiene imanes permanentes que giran cerquísima de una bobina de alambre. Por pura inducción electromagnética, generan un voltaje altísimo.
Y eso va directo a la bujía.
Directo. Mientras el motor siga girando, el magneto sigue mandando chispa. No le importa nada más.
Y además ponen dos, ¿verdad?
Sí, dos magnetos independientes por motor. Y cada cilindro tiene dos bujías. Todo por redundancia.
O sea que, imagínate esto. Si el avión sufre un cortocircuito masivo, las pantallas se apagan, el radio muere, todo oscuro en la cabina.
El motor ni se entera. Sigue produciendo sus explosiones como si nada. Es terco.
Es una terquedad hermosa, la verdad. Pero bueno, tantas explosiones requieren mucho oxígeno y generar un calor espantoso. Hablemos de cómo respira esta máquina.
El sistema de admisión. Aquí los manuales hablan muchísimo del carburador.
Sí, y del famoso efecto Venturi. Yo confieso que la física de fluidos no es lo mío. ¿Cómo funciona esto en la realidad?
Pues mira, imagínate el conducto por donde entra el aire al motor. En el medio hay una parte más estrecha, como un reloj de arena.
Ajá, un cuello de botella.
Ese es el efecto Venturi. Cuando el aire es succionado, tiene que acelerar muchísimo para poder pasar por esa parte estrecha.
¿Y al acelerar qué pasa?
Las leyes de la física dicen que su presión se desploma. Cae drásticamente.
Ah, y esa baja presión actúa como una aspiradora para la gasolina.
Exacto. Succiona el combustible líquido desde un depósito y lo pulveriza en el aire antes de que entre a los cilindros.
Suena súper ingenioso. Pero, ¿leí sobre las consecuencias de la temperatura?
Uy, sí. Es que la caída de presión enfría el aire. Y además, el combustible, al volverse vapor, absorbe un montón de calor.
Claro, se roba la energía térmica del ambiente.
Y el resultado es que adentro del carburador la temperatura se cae en picada. Puede estar 30 grados más frío que el aire de afuera.
¡Qué locura! O sea, si vas volando en primavera con unos agradables 15 grados, el metal del carburador está bajo cero.
Bajo cero, sí. Y si ese aire tiene un poquito de humedad invisible, choca contra ese metal helado y se congela instantáneamente.
El temido hielo en el carburador.
Así es. Y es súper silencioso. Se empieza a acumular hielo en la garganta del conducto y va asfixiando al motor poco a poco.
Te va quitando potencia hasta que te apaga la máquina en pleno vuelo. Suena un error de diseño garrafal hacer un refrigerador interno ahí.
Bueno, por eso existe la calefacción del carburador. Rediriges aire caliente del tubo de escape para derretir ese hielo.
Ya, pero eso me genera una duda gigante. Si esto es tan peligroso y hay que estarlo vigilando, ¿por qué no usan inyección directa y ya? Como los autos desde hace décadas.
Es una gran pregunta. Sí se usa la inyección en aviones modernos. Y claro, elimina el problema del hielo por el efecto Venturi.
Pero trae otro problema.
Y uno bastante molesto. Se llama bloqueo por vapor, o vapor lock.
Ah, bloqueo por vapor. Suena que es un tema de calor, no de frío.
Totalmente de calor. Los motores de avión están súper apretados bajo el carenado de metal. Imagínate, en una pista, en un día de verano, el calor allá adentro se acumula.
Como un horno.
Y el combustible va por líneas metálicas muy delgadas hacia los inyectores. Se calienta tanto que empieza a hervir.
O sea, se vuelve gas. Burbujas de vapor dentro del tubo.
Exacto. Y las bombas están hechas para empujar líquido, no burbujas de gas.
Se quedan empujando a aire vacío.
Y el motor simplemente se niega a arrancar en caliente. Y en vuelo puede hacer que el flujo sea súper errático.
Claro. Entonces el carburador, al tener ese depósito líquido más grande, no sufre de eso. Es elegir qué problema prefieres manejar.
Tal cual. Siempre hay compromisos en la aviación.
Y hablando de calor, gestionar la temperatura del bloque del motor es crítico. La FAA dice que muchos motores se enfrían solo con el aire de afuera.
Sí, el aire choca contra las aletas de los cilindros.
Pero si bajas rápido, digamos en un descenso sin potencia, dejas de producir calor pero sigues recibiendo un huracán de aire helado.
El temido choque térmico, o shock cooling. El metal caliente se contrae tan rápido que literalmente los cilindros se pueden agrietar.
Es un estrés tremendo para el piloto estar calculando bajadas lentas. Aunque bueno, hay otra opción que rompe con esto, ¿no?
La refrigeración por líquido. Es una maravilla absoluta.
Como los motores Rotax que usan en tantos aviones ligeros, el 912 o el 914.
Esos son el ejemplo perfecto. Tienen un refrigerante líquido que fluye por unas camisas alrededor de los cilindros, absorbe el calor y lo lleva a un radiador, como un auto de alta gama.
Me imagino que es un sistema súper estable.
Es una arquitectura bellísima, de verdad. Es limpia, elegante y ofrece una gestión térmica que es impecable. Elimina por completo esa fobia al choque térmico.
Te olvidas de agrietar los cilindros bajando.
Y no solo eso. Imagínate un vuelo lento, con el morro arriba, el motor al máximo, pero casi no entra aire exterior al carenado.
Los motores enfriados por aire se deben cocinar ahí.
Se sobrecalientan peligrosamente. Pero con la refrigeración por líquido, el sistema simplemente fluye y mantiene todo a una temperatura ideal y estable.
Es una joya de la ingeniería, no cabe duda.
Es superior, sin ninguna duda, y le da a quien pilota una paz mental enorme.
Totalmente. Pero bueno, ese refrigerante no es el único líquido vital, ¿eh? Pasemos a la sangre del avión, el aceite y los sistemas hidráulicos.
El aceite es fascinante en la aviación.
Yo pensé que solo era para lubricar, la verdad, como en una podadora. Pero leyendo los manuales, vi que tiene como 4 o 5 trabajos a la vez.
¿Lubrica? Obviamente, para que el metal no se funda por la fricción.
Pero también es como un camión de basura, ¿no?
Sí, limpia. Recoge partículas de carbón y virutas de metal y las lleva al filtro. Además, absorbe un montón del calor interno.
¿Y funciona como un sellador entre los pistones y los cilindros?
Exacto, para no perder los gases de la explosión.
Pero la función que me dejó sin palabras es que usan este fluido viscoso como un músculo hidráulico para cambiar la aerodinámica del avión.
¡Ah! Estás hablando de la hélice de velocidad constante, el paso variable.
Exacto. ¿Cómo es que el aceite mueve las palas gigantes de metal de la hélice?
Es pura fuerza bruta inteligente. Para entenderlo, piensa en las marchas de una bicicleta.
A ver, en la bici, si vas a subir una cuesta muy empinada, pones una marcha baja.
Mucho pedaleo, mucha fuerza, poca velocidad.
Y en bajada o en plano, cambias a la marcha alta para ir rapidísimo sin pedalear tanto.
Pues las palas de la hélice hacen lo mismo. En el despegue se ponen en un ángulo plano, el paso fino, para morder pedacitos de aire rapidísimo a altas RPM.
Ajá. Y ya volando en velocidad crucero, cambian a paso grueso, un ángulo más inclinado.
Para morder bloques grandes de aire. Y quien hace ese trabajo físico de moverlas, derrotarlas sobre su propio eje, venciendo todo el viento, es la presión del aceite del motor.
O sea, inyectan aceite a altísima presión dentro del centro de la hélice.
En el buje, sí. Empuja un pistón y eso gira las palas físicamente.
Pero yo siempre pienso en la catástrofe. Si el motor falla, digamos, revienta, y se pierde toda la presión de aceite, ¿qué pasa?
Podría ser mortal.
Porque si las palas se quedan planas frente al viento, son como un disco gigante de freno aerodinámico.
Especialmente en bimotores. Y por eso, el diseño es a prueba de fallos. Si la presión de aceite se esfuma, el sistema asume que hay una emergencia letal.
¿Y qué hace?
Entra un mecanismo automático con contrapesos grandes y a veces nitrógeno presurizado. Sin el aceite que los detenga, obligan a las palas a irse a la posición de bandera.
Que es ponerlas de lado paralelas al viento.
Exacto, como cuchillas cortando el aire. Eliminan la resistencia y detienen la rotación de ese motor roto.
O sé que dependen del aceite para trabajar, pero si el aceite falta, la propia física las pone en la posición más segura posible. ¡Qué elegancia!
Y esa idea de usar fluidos para hacer fuerza bruta se lleva al extremo en los sistemas hidráulicos generales. Target Hydraulics lo explica muy bien con la ley de Pascal.
Cierto. Básicamente que los líquidos no se pueden comprimir.
Así es. Si empujas líquido en un extremo de un tubo cerrado, toda esa fuerza viaja íntegra y al instante hasta el otro extremo.
Esa es la base para mover trenes de aterrizaje superpesados, ¿verdad?
Trenes, frenos, todo. Y en los comerciales estas presiones son gigantes. Hablamos de 3.000 a 5.000 libras por pulgada cuadrada, o PSI.
A ver, para ponerlo en contexto, una llanta de auto tiene unas 30 PSI.
Ajá.
Y aquí hablamos de 5.000. Tienen una bomba en cada tubería. Pero hay un detalle que leí sobre estos fluidos y sus colores que me intrigó.
Ah, el código de colores, sí. En aviones pequeños usan fluido mineral, que es rojo brillante.
Para ver rápido si hay una fuga, me imagino.
Pero en la aviación comercial, el fluido es color púrpura o ámbar, y la química es otra.
Sí, cambian a una base de éster de fosfato. Es una decisión de vida o muerte por el riesgo de incendio.
Por los frenos.
Totalmente. En un avión de pasajeros, cuando frena, los discos de metal absorben tanta energía que se ponen al rojo vivo, a más de 1000 grados.
Y las tuberías de 5000 PSI pasan justo al lado de ese metal hirviendo.
Imagínate si se rompe una línea de fluido mineral. A esa presión se hace una neblina atomizada.
Sería como un lanzallamas gigante rociando petróleo sobre metal al rojo vivo.
Exactamente. Por eso usan éster de fosfato. Está diseñado a nivel molecular para resistir el fuego.
O sea que si estalla y se rocía, no se prende.
Se niega a mantener la llama, la suprime. Es otra barrera de protección invisible, escondida ahí en la química de los líquidos del avión.
Es asombroso. Y bueno, ya vimos el corazón, los pulmones, el sudor, la sangre, pero ninguna máquina puede volar si no percibe su entorno.
Hay que hablar del cerebro y los sentidos, el panel de instrumentos.
El famoso six-pack.
El six-pack. Son 6 diales en el centro, pero lo curioso es que se dividen en 2 tecnologías totalmente distintas.
Sí, por un lado tienes la familia pitot estática, que básicamente funciona midiendo la presión del aire exterior.
Ahí entra el velocímetro para saber qué tan rápido chocamos contra el viento.
El indicador de velocidad vertical para ver qué tan rápido subimos o bajamos.
Y el altímetro, que nos dice a qué distancia estamos del nivel del mar.
Y este último me encanta, analógicamente hablando. Es como un reloj complejo de 3 agujas.
Pero funciona sin radares.
¿Y cómo sabe la altura entonces?
Son unos discos de metal súper delgados, corrugados y sellados al vacío.
¿Discos al vacío?
Sí. Cuando el avión sube, el aire atmosférico pierde densidad y presiona menos esos discos desde afuera.
Entonces, si hay menos presión aplastándolos, pues se inflan o se expanden.
Se expanden, exactamente. Y ese movimiento minúsculo empuja unos engranajes que hacen girar las agujas en la pantalla.
Y me fijé en un detalle visual del panel del altímetro que me pareció genial.
Las rayas diagonales.
Sí.
Cuando estás por debajo de los 10.000 pies, aparece una ventanita con unas rayas. Es como un grito visual para el piloto.
Una advertencia de que estás en la zona peligrosa.
Claro. ¿Dónde están las montañas, las antenas? Es un diseño que sabe que somos humanos y nos podemos confundir al leer las agujas rápido si estamos cansados. Ya hablando de la falibilidad humana, la otra familia de instrumentos se trata justamente de eso, los instrumentos giroscópicos.
El indicador de rumbo, el coordinador de viraje y mi favorito, el horizonte artificial.
El horizonte artificial es clave. Y estos funcionan con pura física, la rigidez en el espacio. Tienen un rotor de metal pesado adentro girando a miles de revoluciones por minuto.
Como un trompo de juguete.
Ajá. Si tú haces girar un trompo en la mesa, se queda paradito, resistiéndose a caerse.
Y si ese rotor está girando súper rápido en el panel...
Se vuelve un ancla en el espacio tridimensional. Su eje no se mueve.
O sea, el giroscopio se queda quieto y es el avión entero el que gira, sube y baja alrededor de él.
Exactamente. Así, el horizonte artificial te muestra exactamente tu ángulo frente al mundo real, aunque afuera no haya más que nubes grises.
Y esto me lleva a la duda más grande desde la biología.
A ver.
Nosotros tenemos millones de años de evolución. Nuestro oído interno tiene fluidos que nos dicen dónde está la gravedad.
La propiocepción.
Sí.
¿Por qué los manuales gritan que el piloto tiene que suprimir todos sus instintos biológicos y creerle ciegamente a este pedazo de metal girando en el tablero?
Porque, francamente, nuestros instintos en el cielo nos mienten sin piedad.
Nos mienten. Evolucionamos para caminar a 5 kilómetros por hora con los pies en la tierra. No estamos hechos para soportar fuerzas centrífugas volando a 300 kilómetros por hora a oscuras.
O sea, el oído interno se engaña con las fuerzas G.
Se descalibra rapidísimo. Si entras en un viraje constante, en 20 segundos el líquido de tu oído se estabiliza. Tu cerebro de repente te dice, estamos volando rectos y nivelados.
Pero la realidad es que el avión sigue girando inclinado hacia el suelo.
Pierdes altitud rápido. A esto se le conoce como la espiral del cementerio.
Y si el piloto ve el altímetro bajando, el instinto básico sería jalar los controles para subir el morro.
Y ese es el error fatal. Si jalas mientras estás inclinado, no subes. Aprietas la curva, fuerzas más el viraje y caes más rápido hacia el suelo. Es una trampa mortal de los sentidos.
¡Qué horror! O sea, la única salida es obligar a tu cerebro a ignorar el pánico y tu propio cuerpo.
Sí, mirar el horizonte artificial, confiar en que el giroscopio nunca miente, nivelar las alas físicamente y recién ahí salir de la caída.
Son máquinas salvándonos de nuestra propia biología. Esa es la lección de fondo de todo esto.
Todo es así. El magneto con su propia chispa, la elegancia de la refrigeración por líquido controlando el calor perfecto.
Las palas de la hélice poniéndose en bandera solas. Son anillos de seguridad que usan la física pura. Y para cerrar, quiero dejarle a la audiencia una última imagen de esto.
El peor de los casos, no.
El apocalipsis tecnológico de un gran avión comercial. ¿Te quedas sin combustible? Se apagan los motores. Mueren los generadores eléctricos.
Y sin motores ni electricidad, se mueren las bombas hidráulicas. Esas de 5,000 PSI.
El avión se vuelve un planeador de 100 toneladas y tus controles de vuelo son ladrillos porque los músculos hidráulicos están muertos. ¿Qué haces?
Ahí recurres a la última línea de defensa. La RAT, la turbina de aire dinámico.
Me fascina esto. Cuando todo muere, se abre una compuerta en la panza del avión y cae este aparatito que parece la hélice de un avioncito de control remoto.
Queda colgando en el flujo de aire exterior.
Y el puro viento del avión cayendo la hace girar a lo loco.
Y ese giro se conecta a una minibomba hidráulica y a un generador eléctrico chiquito.
Sin baterías ni combustible. Solo roba la energía del viento en la caída y revive lo mínimo necesario de los controles para aterrizar.
Es usar la física de la caída para vencer a la gravedad. Un asalto de ingenio.
Porque, como dijimos al principio, no puedes estacionarte a un lado del cielo. La máquina tiene que ser su propia red de salvamento.
Y bueno, con esa idea los dejamos. Hasta la próxima inmersión profunda.